23 horas GMT, la una en París, 29 de abril. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. Vaticano I, el cónclave para elegir al futuro Papa sucesor de Francisco, arrancará en la Capilla Sixtina el 7 de mayo. Caos, confusión en España, monstruoso apagón inédito que bloquea carreteras, transportes, telecomunicaciones. La red eléctrica asegura que se trata de un incidente excepcional. Se está restableciendo al 60% la cobertura eléctrica. India compra 26 aviones de combate Rafale a Francia. Se convierte a la vez en el primer importador de armas del mundo. En esta última edición, Américas, elecciones generales en curso en Canadá, a la sombra del imprevisible presidente Trump de Estados Unidos, que con motivo de sus 100 días la emprende de nuevo con los indocumentados. Desde Río, Brasil, al frente del grupo BRICS, Brasil defiende el multilateralismo frente a la guerra comercial desatada por Washington. Alain Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
Y primero esos preparativos del cónclave para elegir al sucesor de Francisco, ya en curso en el Vaticano, con el cierre de la Capilla Sixtina, que debe acoger a los cardenales electores a partir del 7 de mayo, es lo que han decidido, tras una reunión a puertas cerradas en la que evocaban los abusos sexuales en el seno de la Iglesia como debiendo figurar en la agenda de desafíos del futuro Papa. Dos días duraban los cónclaves en 2005 y 2013. Este podría durar algo más, ya que un gran número del centenar de cardenales nombrados por Francisco no se conocen todavía entre ellos. Más temprano desde Roma, explicaciones para RFI, corresponsal Fabrizio Giglia.
Como decidido por los cardenales de la Quinta Congregación General, en la famosa Capilla Sixtina, los 135 cardenales, que serán 133, pues dos de ellos están enfermos, pero igual nunca fueron tantos, tendrán que decidir junto con el sucesor de Francisco el rumbo de la Iglesia. A presidir el cónclave será el italiano y decano Pietro Parolin, uno de los candidatos para que de él se diga, según la fórmula en latín, habemus papam, es decir, tenemos papa. Pero nunca se sabe, ni siquiera cuánto va a durar el cónclave. El promedio del último siglo es de 3 días. Mejor no apostar, sobre todo ahora, pues conservadores y progresistas disponen de muchos electores, aunque no tantos para llegar a la mayoría de los 2/3 requeridos, y por eso se habla de un candidato en el medio y de mediación como, entre otros, Parolin, secretario de Estado y muy querido por Francisco.
En Roma, RFI, Fabrizio Giglia. Tiempo, segundos ahora para este análisis, este comentario sobre lo que se encuentra en el altar de San Pedro con José Manuel Vidal, vaticanista al frente del sitio web Religión Digital.
Esos días, a mi juicio, son de lo más importante y fundamental en el precónclave. Son las congregaciones generales y son del momento en que los cardenales se reúnen para hacer un retrato robot, para hacer un traje de las necesidades, de los retos, de los desafíos, de cómo está la Iglesia, para después vestir ese traje a una determinada persona. Después, lo del cónclave es ya rezar y ir viendo cómo van las votaciones para ir decidiendo al final con qué candidato quedarse de los que salgan,
¿no? En España y Portugal, apagón prácticamente total este lunes, ya en vías de restablecimiento progresivo por áreas geográficas en la península ibérica. Una fuerte oscilación en el sistema eléctrico europeo en las líneas de alta tensión en España sería la causa de este inédito accidente, afirmaba a media tarde el gestor portugués de la red y en Madrid el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Extractos.
Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte, por lo que pido a la ciudadanía que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Repito, no hay problemas de inseguridad.
Tampoco los han registrado en el sistema hospitalario español debido a los protocolos establecidos aquí descritos por Antonio Martínez, jefe de pediatría en el Hospital Universitario de Toledo, también a las 5 de la tarde, hora europea.
Los hospitales modernos están preparados para todas las áreas críticas, tienen un suministro basado en baterías que, en los que no hay corte ninguno. Y entonces todo eso ha funcionado muy bien. Realmente, en cuanto a la asistencia, no ha habido ningún incidente. Los pacientes realmente ingresados no han notado nada.
Dieses geeinte Europa ist bedroht. Es ist bedroht von außen.
Del resto de la actualidad internacional, el futuro dirigente o canciller alemán en Alemania, el conservador Friedrich Merz, estimó que Europa unida está amenazada a la vez por la guerra de la imperialista Rusia, dijo, en Ucrania, y por la pérdida de confianza del electorado en la democracia. También precisó que el combate de Ucrania es el de la paz para Alemania. Durante su discurso pronunciado ante sus correligionarios de la CDU en Berlín, el presidente ruso, entretanto, Putin, anunciaba una tregua de 3 días, del 8 al 10 de mayo, con motivo de los 80 años de la victoria contra la Alemania nazi. Ucrania replicó llamando a un cese el fuego inmediato de al menos 30 días, tildando de nueva manipulación por Moscú de esa propuesta. Ante un eventual ciclo de negociaciones, el canciller ruso Lavrov, en Río de Janeiro, reiteró que la condición previa sería el reconocimiento internacional de su anexión de Crimea y de otras 4 regiones parcialmente ocupadas ahora mismo por sus tropas en el este y sur de Ucrania. Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos reclamó a Rusia, a su homólogo Lavrov, a esta hora, que detenga una guerra insensata. En este contexto, los gastos militares a través del mundo han registrado su mayor aumento en 2024 desde el fin de la Guerra Fría, 2.700.000 millones de dólares, según el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, el SIPRI. Al respecto, India cerraba hoy un acuerdo con Francia para la adquisición de 26 aviones de combate de tipo Rafale producidos por el grupo francés Dassault Aviación. India pasa a ser ahora el primer cliente de ese avión francés destinado a sustituir el parque de viejos MiG-29 de concepción soviética. Seguimos en Francia, aquí en París.
Nous demandons à l'État d'Israël d'arrêter le massacre qu'il y a aujourd'hui à Gaza.
La portavoz del gobierno francés, Sophie Primas, informó que Francia pide a Israel que detenga la masacre en curso en Gaza, dijo, al igual que la liberación de los rehenes en manos de Hamas, la desmilitarización de ese movimiento y una renovación de la autoridad palestina. Entre tanto, la ONU denuncia desde Nueva York que en Gaza los saqueos se reanudan y se disparan para poder alimentarse. Yemen, cerca de 70 muertos en horas pasadas tras una última serie de bombardeos de la aviación de Estados Unidos sobre posiciones de la rebelión Houthi, en particular sobre un centro de detención de migrantes ilegales del Cuerno de África basado en Sanaa, procedentes de Somalia, Etiopía o Eritrea.
Noticias de América en RFI.
Who's ready? I dream of a Canada that is not the US. Okay, so that goes to...
Último acto electoral a última hora del domingo del primer ministro de Canadá, liberal Mark Carney, antes de que empezaran este lunes las operaciones de voto en todo el país, desde Terranova en el este hasta Sanicton en Columbia Británica en el extremo oeste. Se medía ante todo, antes de que empiece ese recuento y cómputo de los votos para el Parlamento, se medía Carney con el conservador Pierre Poilievre, que a lo largo de este lunes instaba a Donald Trump, que no deja de repetir su voluntad de anexionar a Canadá, a no meterse en nuestras elecciones. Compendio, electores del día, fuerte afluencia en Ottawa, Montreal y Toronto.
Mark Carney marcará la diferencia. Estoy convencido de que el presidente Trump cederá.
Encuentro a Carney inteligente. Tiene una amplia experiencia internacional y entiende cómo funciona el mundo. Pierre Poilievre es un mini Donald Trump.
No estoy muy seguro por quién voy a votar. Pierre Poilievre es demasiado cercano a Donald Trump
y al mismo tiempo, dado lo que han hecho los liberales en los últimos años, creo que voy a votar por los conservadores.
Una elección inédita en Canadá bajo la sombra del presidente expansionista del primer socio comercial del país, Donald Trump, una mayoría parlamentaria en búsqueda para el rodado exgobernador de los bancos de Canadá y de Inglaterra, Mark Carney. Alejandro García es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Toronto.
Las encuestas dan un vuelco muy significativo y ahora el candidato liberal está arriba y todo el mundo apunta que ha sido la retórica poco amistosa de Trump hacia Canadá lo que le ha dado al Partido Liberal un aire fresco. Vale la pena apuntar aquí que el Partido Liberal ha sido o es percibido tanto dentro de Canadá como fuera como el Partido de Canadá, el partido que realmente lleva muchos años en el poder y le ha dado a Canadá ese cariz particular como un país bilingüe con lazos europeos, distinto a Estados Unidos. Mucha gente en Canadá está viendo esta oportunidad de enfatizar de que este es su país. Se podría incluso pensar como una especie como de voto de protesta.
Y por último, más al sur, en Estados Unidos, medidas enérgicas anuncia la Casa Blanca contra los santuarios para migrantes, medidas que afectan, siembran el miedo, afectan a seres humanos como los que ha cruzado la enviada especial RFI en la frontera de Estados Unidos en México. Natalia Olivares.
Ciudad del Paso, en Texas, ha vivido un golpe tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Los migrantes con permiso o sin permiso de estadía han sido un blanco de esta guerra que marca el fin del asilo político y el acoso a los extranjeros.
Mi nombre es Eloísa Flores, soy inmigrante, he emigrado de México a Estados Unidos desde hace 14 años. Mi mayor temor es, como le he comentado anteriormente, ir a la tienda y que me pare ICE y me deporte. El hecho de ir manejando y que nos pare un policía y nos pida nuestro estatus, ese es nuestro miedo. Y el mayor temor no es abandonar este país, es regresar a nuestro país con tanta violencia.
La criminalización es sistemática y los que viven legalmente aquí también son blancos.
Mi nombre es Mirna Cabral, tengo 38 años de edad, radico aquí en El Paso, Texas, en Estados Unidos, pero soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Llevo aquí 33 años viviendo en Estados Unidos y ahorita mi estatus es un estatus legal temporal por medio de DACA, el cual me permite estar en todo el país legalmente. Puedo trabajar, pero no puedo salir de Estados Unidos. Si a mí me llegan a deportar, no sé qué vaya a pasar con mis hijos. Estas leyes políticas se han centrado en esta separación de familias. Es un dolor bien fuerte que se causa en las familias.
Donald Trump está lejos de su objetivo de deportar a 1 millón de personas, pero en El Paso se teme que esto solo sea una cuestión de tiempo y de presupuesto.
Natalia.